Funes el Memorioso.
Un programa de reconstrucción histórica.
Yo he pertenecido durante 12 años a este Parlamento. He estado sentada en esas bancas como ustedes y con ustedes, como diputada y como senadora. Recuerdo madrugadas, fines de semana entero aquí.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sancionando el ajuste permanente. Lo pide el fondo, si no se acaba todo. Era la frase que más escuchábamos en aquellos días. De allí, de la política del ajuste permanente que caracterizó la década de los 90, pasamos al otro Parlamento, al que aplaudía el default. De la hazaña del ajuste a la hazaña de no pagar. Creo que, amigos y amigas senadores y diputados de todas las bancadas, creo que hemos logrado recuperar el equilibrio, el rol constitucional que nos asigna precisamente nuestra Carta Magna. Volver a ser unos los representantes del oficialismo, los otros los representantes de la oposición, cada uno cumpliendo el mandato popular que le ha conferido la ciudadanía, pero volviendo a tener en el rol de senadores y diputados la libertad que no nos imponían desde el fondo y que tal vez desde el advenimiento de la democracia no habíamos tenido, porque si en los 90 tuvimos la presión permanente sobre el Parlamento de los organismos multilaterales y también de otros argentinos que creían que ese era el camino porque ellos solos no podían, si hubieran encontrado otros argentinos que le hubieran dicho que no. En los años 80 también, arrancados a este mismo Parlamento, las leyes de obediencia debida y punto final, el poder militar o el partido militar que terminaba en las postrimerías del siglo XX, a luego al poder económico característico de los 90 y de la globalización.
En un país repleto de batallas inconclusas, donde los nuevos herederos de peleas viejas se presentan cíclicamente para terminar de volcar la balanza, el archivo tiene todas las respuestas. Cada título de la tapa de mañana tiene un kilómetro cero, un punto de partida, un relato que ayuda a completar la historia que antecede al último fotograma de una película muy larga.
A Gustavo Benedetto lo mató una bala 9 milímetros que salió disparada desde dentro del HSBC. 60 tiros tiraron. Ahí podrían haber caído 20.
60.
Pongamos 20, hagámosle precio, 20. Cayó Gustavo nada más. Una masacre.
Sí, bueno, en el caso de Diego y de Gastón y de Petete también, las armas con las que dispararon, los proyectiles que disparaban, tenían a su vez adentro otros 9 proyectiles y que salían disparados para cualquier lado. O sea, que no haya muerto nadie más.
Y hubo varios heridos.
Heridos, sí, y muy heridos.
No le pegaron en zona vital.
En el caso de nuestra también, muchos heridos. O sea, Martín. Paula, de Córdoba. Que después lo fui conociendo yo.
No, la masacre pudo haber sido mayor, ¿eh? Tuvieron suerte, porque sí, ellos dispararon a como se les venía a su intención. Sí. Y bueno, pudo haber sido mucho peor, porque no tenían intención de corregir la manifestación, digamos, no. que hubiera algún tema con la manifestación. Querían matar.
Vinieron a asesinar.
Fue una cacería. Hay imágenes y videos bien, bien, bien claros de que apuntan al bulto de la gente, que son cartuchos rojos. Que no es bala de goma, los muertos están muertos con tiro a la altura del pecho. O sea, hay toda una cuestión de que no fue no me di cuenta. Había una intención clara, y la suerte le jugó a favor de que no hubo más muertos. Como está diciendo María, con respecto de que hay más munición dentro del mismo cartucho, en la perdigonada, en una sola perdigonada matan al marido de Mari, a Gastón y a mi hermano.
Y a Petete.
O sea, que todos los otros cartuchos que quedaron ahí dando vuelta tuvieron la fortuna de no encontrarse con el pecho de otra persona. Pero que la intención estaba.
Con el fin de enfrentar a ese enemigo ineludible que es la memoria, la derecha criolla, en cualquiera de sus versiones históricas, unitarios, conservadores, gorilas, liberales o neoliberales, le quita periódicamente páginas al libro de historia para alejar al pueblo de sus tradiciones políticas, económicas, sociales y sindicales, que no sepan de dónde vienen para poder ocultarles su destino.
21 de diciembre del año 2001 y es nuestra misión número 2278. El país sigue convulsionado. Están en plena asamblea legislativa. Sigue convulsionado, realmente. Las cosas que se han visto ayer en televisión, los desmanes, los robos, ha sido terrible, de terror, de miedo, de miedo. Yo anoche escuchaba las radios, las distintas radios. Yo lo escucho a Bocacci de noche, ¿no? A Jorgito Bocacci. Y siempre me pronuncio mal el apellido porque es doble C, ¿no es cierto? Y llamaba a la gente desesperada de distintas zonas y barrios. Después pasaba otro programa para calmarme un poquito y también seguían llamando. Así que ya cuando entran, se meten con la propiedad privada, ya la cosa es muy, muy, muy grave, muy serio, Porque bueno, eso ya es una anarquía total, Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. Ahí. Acuérdense, yo el viernes pasado, ¿qué dije yo? Atención, señores, aquí, aquí paradita, donde estoy ahora. Atención, presten atención, con un estallido social. La gente está con hambre, la gente está mal, la gente está desesperada. Y se produjo la renuncia del señor presidente de la República, Así que tendremos nuevo presidente a partir de hoy, porque el país está acéfalo en este momento, está sin presidente. Yo les digo la verdad. Ustedes siempre me oyen decir que yo soy una mujer grande. Pero yo momentos como este que estamos viviendo ahora no lo he vivido jamás. Y he pasado por todos los gobiernos, democráticos, dictaduras, todo lo que se puedan imaginar, todo. Pero esto que estamos viviendo actualmente, yo no lo recuerdo. Esto es una anarquía total. Los muertos que han habido, 24, 25 muertos, chicos, jovencitos. La represión que ha sido terrible, de una violencia. Uno veía esas escenas en Plaza de Mayo con los caballos. Había un señor, que yo me he quedado impresionado, un señor, yo no sé si alguien lo vio, en las escalinatas del Congreso, que boqueaba y al final se murió. Y pedían una ambulancia y no llegaba. Un tiro, porque además balas de goma, sí, pero también de las otras, Sí, de plomo, balas verdaderas. Terrible ha sido esto que estamos viviendo en la Argentina. Yo esperemos que llegue la pacificación, Dios mío. Que llegue la paz, por favor, y que esto sea un cambio, que ya hemos tocado fondo, que salgamos a flote de algún modo. Que la gente vuelva a trabajar bien, que haya trabajo primero, Que la gente pueda cobrar sus sueldos, que no se incauten de nuestros dineros que hemos ganado dignamente y honestamente, Honestamente. Es terrible lo que han hecho acá, es terrible. Han destruido la Argentina, han destruido este país. Así es, señores. Y hay que hacer televisión. Y hay que hacer la descripción de la ropa, mire usted.
El objetivo eterno de la derecha es deshistoriar. ¿Para qué? Para desclasar. Y en un país donde las preguntas pierden de vista cada tanto a las respuestas, los pibes creen que los derechos llueven después de una borrachera de privilegios, que como un gesto natural del poder, las sociedades terminan cada tanto debiendo un derrame positivo.
Punto uno, está pendiente que las condenas queden firmes. porque han sido apeladas y por lo tanto nadie que tiene que estar preso está preso.
María Arena.
Como Matov, Santos, Gaudiero, Andreozzi, ¿no? Bueno, ellos tienen que cumplir condena efectiva. No es excarcelable, no es nada. Bien. Tienen que ir a la cárcel. Eso todavía no lo conseguimos. Está en instancia de casación. Y bueno, eso todavía no se consiguió. Y por otra parte están las apelaciones por parte de algunas de los querellantes por el caso de la muerte de Alberto Márquez, en que los policías que estaban tan identificados, esto que decíamos al principio, ¿no?, que tenían todo para perder, han sido absueltos algunos, otros con penas menores. Así que bueno, eso también está apelado. Son como todas cosas pendientes. Y por otra parte, ya mucho más hilando muy muy fino, la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la revisión total de la del juicio, ¿no? Esto sí ya tiene más que ver con la situación de la Rúa, aunque no se pueda volver para atrás, pero bueno, por lo menos intentamos, pedimos a través del Departamento de Jurídico Internacional del CELS esta presentación que se hizo, y estamos esperando, que eso es larguísimo. Sí. Así que bueno, me parece que esas son como las cosas que están pendientes.
Cuando en 1989 el neoliberalismo desembarcó por segunda vez en la Argentina, fue gobierno con el voto de los que tenían hambre de trabajo y distribución de la riqueza. La derecha cabalgó en las entrañas del caballo de Troya que prometió revolución productiva y salariazo. Y cuando asaltó la Rosada, ofreció importaciones, deuda externa, desocupación y pobreza.
Es que el modelo es así. Un modelo económico, una política económica como la que tenemos, la represión es parte del modelo.
Karina Lamaña.
No hay una parte política económica y la represión aislada. No, es un conjunto. Es así. No hay una división. Entonces es casi utópico pensar que no va a haber represión.
Cambiemos repite los 90 en la segunda década del siglo XXI, pero sin un solo error ortográfico. Pero a veces las palabras edifican ejes simbólicos que golpean tan fuerte como un decreto que retrocede con necesidad y urgencia casi un cuarto de siglo.
Condenaron entre los condenados a perpetua en el juicio a la ESMA, condenaron a Weber a perpetuo.
Gabriel Prosperi.
El hijo de Weber fue uno de los que comandó uno de los pelotones que actuaron en la Avenida de Mayo aquel 20 de diciembre y que terminaron con la vida de Petete Almirón, de Gustavo Riva y de Diego Lamagna.
Bueno, otras historias también se repiten. Por ejemplo, la del Fino Palacio.
No, claro. No,
el Fino Palacio también actuó el 20 de diciembre y luego fue convocado por Macri en el gobierno de la ciudad. O sea que si seguimos buscando, sí, vamos a seguir encontrando.
Se repiten los nombres de los represores y de
la hermana, no sé.
Se cree, sí, que el padre de Weber fue el que mató a Walsh.
El neoliberalismo, como la fase caníbal del capital, nació para sepultar los sueños del campo nacional y popular. Después de 166 años, entre 1810 y 1976, años repletos de tensiones y batallas por el futuro, el mandato de Milton Friedman desembarcó por primera vez en la Argentina a sangre y fuego.
La potestad de la represión y del uso de la violencia la tiene el Estado, y el Estado está para reprimir. Y si vos estás en un lugar indebido, y muy probablemente te toque. Esa es la naturalización de la represión. Uh-huh. Y en el neoliberalismo, cuya matriz teórica económica es que el Estado desaparece de la economía del país, porque eso viene de Milton Friedman y la famosa escuela de Chicago. El Estado desaparece, se hace a un costado, porque le deja ese lugar al mercado como regulador de las relaciones sociales. Sin embargo, no desaparece desde el punto de vista represivo, y ahí ingresa al escenario con todo su poder. Es decir, desde el punto de vista económico, retrocede. Desde el punto de vista represivo, avanza, se arma, se fortalece. Y en eso estamos hoy.
En sus dos primeros intentos, 1976-1983 y 1989-2001, el neoliberalismo argentino echó raíces, dejó descendencia y condicionó al sistema democrático. En diciembre de 2015 regresó para intentar quedarse para siempre.
Y no tengo ninguna duda que muchísima, pero muchísima gente que estaba el 20 de diciembre en la calle apoya este gobierno.
María Arena.
Tengo la sensación esa de que mucha gente que estaba ese día en la calle, e inclusive gente que estaba en su casa y apoyaba, decía, vos mirá, claro, sí, se tiene que ir de la Rúa, ¿no? Hoy apoya que el gobierno reprima a los maestros, porque, viste, son unos vagos que no quieren laburar. Apoya que el gobierno mande a reprimir diferentes manifestaciones porque cortan la calle y no se puede pasar. Me parece eso, que lo lamentable no es que solamente viene desde un sistema neoliberal esta frase de no cierra sin represión, sino el aval del pueblo es lo peligroso, ¿no? La gente que está avalando que existan políticas como esta.
Hay un ser que lo único que hace es recordar. ¿Quién es?
El Memorioso.
En 750.
750.
El neoliberalismo mata.
39 asesinatos.
Diciembre 2001. Balas contra la pobreza, la deuda, el hambre y la desocupación.
Marta puede hablar en primera persona. Ella estuvo ahí, al lado de su marido. Ella vio... Yo lo fui a buscar muerto a mi hermano. Mari también, a su marido. Ella estaba, ella vio lo que significó la cacería.
Sí. Ella que lo vio. Hoy los asesinos de él estén libres, me duele enormemente. La justicia... O sea, yo te digo, vos lo mataste y no sirvió de nada.
Ella lo vio.
Y salió libre. Entonces, no entiendo.
Marcelo Alejandro Pacini. Marcelo Alejandro Pacini. Claudio Leprati. Claudio Leprati. Graciela Acosta. Graciela Acosta. Juan Alberto Delgado. Juan Alberto Delgado. Rubén Pereira. Rubén Pereira. Walter Campos. Walter Campos.
Mi nombre es María Arena. Hasta el 20 de diciembre a la mañana, que fue la última vez que lo vi, yo vivía y estaba casada con Gastón Riva, que fue asesinado ese día por la tarde. Vivíamos con nuestros tres hijos, Camila, Agustina y Matías.
Yanina García. Yanina García. Ricardo Villalba. Ricardo Villalba. Graciela Machado. Graciela Machado. Damián Vicente Ramírez. Damián Vicente Ramírez. Ariel Maximiliano Salas. Ariel Maximiliano Salas. Pablo Marcelo Guías. Pablo Marcelo Guías.
Yo soy Marta Pinedo, viuda de Alberto Márquez. Lo acompañé a esa marcha, manifestación. Y bueno, lo traje muerto.
Roberto Agustín Gramajo. Roberto Agustín Gramajo. Víctor Ariel Enríquez. Víctor Ariel Enríquez. Cristian Eduardo Legendre. Cristian Eduardo Legendre. Diego Ávila. Diego Ávila. María Rosales. María Rosales. Julio Hernán Flores. Julio Hernán Flores. Daniel Enrique Mataza. Daniel Enrique Mataza.
Mi nombre es Karina Lamagna, soy hermana de Diego Lamagna. Mi hermano había vuelto de hacer su trabajo de Córdoba para pasar las fiestas con mi mamá, y ese 20 de diciembre estaba con ella almorzando, pasando ese día, porque hacía unos cuantos días que no estaban juntos, vio cuando los caballos pisaban a las madres, se calzó la gorra, lo trajimos muerto.
Cristian Gómez, Maximiliano Tasca, Carlos Almirón, Gastón Riva, Diego Lamaña, Alberto Márquez, Gustavo Benedetto.
Mi nombre es Gabriel Prosperi. El 20 de diciembre de 2001 redactaba noticias en una radio, cobraba 600 patacones en negro por 10 horas y veía lo que acontecía por televisión, y hoy me arrepiento de no haber estado ahí.
Rubén Aredes, Romina Iturrain, Eloísa Rosa Paniagua, José Daniel Rodríguez, Elvira Abaca, Ramón Alberto Arapi, David Ernesto Moreno.
Pero de alguna manera también es sanador poder, sí, hablar de esto.
Totalmente.
Porque nosotros todos tenemos guardado esa cosa, ese dolor, eso que fue ayer, tan acá, tan ahí, tan al borde de las lágrimas todo, sí, el tiempo, sí, que poder hablarlo con alguien o con muchos y que puedan compartir con nosotros lo que nos pasó, que no solo nos pasó como personas individuales, sino a nivel república, y que puedan entender que no somos cuatro gatos locos que estamos reclamando por gente que fueron y le encajaron un tiro en una marcha, que esto va más allá.
Sergio Ferreira, Sergio Pedernera, Luis Fernández, Jorge Cárdenas, José Vega, Carlos Manuel Spinelli. 9 de los 39 eran pibes menores de 18 años. 32 no llegaban a los 30. El promedio de edad de los muertos del 19 y el 20 de diciembre de 2001, 23 años.
Yo soy un pibe joven y tengo tres pibes. Si vos lo hubieras pensado antes, todo esto no hubiera pasado.
Tengo mucho hambre. Va a laburarte, te anotan, te dicen no hay trabajo. Va a otro lado, te anotás para que te llamen. Y lo mismo, dejás teléfono, dejás documento, dejás todo y no te llaman.
Voy a vender el trueque, aunque sea esto, para darle comer a mis hijos, porque el gobierno no se fija en la malaria que estamos pasando. Ya nos mete la mano en el bolsillo, en todos lados.
¿Qué siento tener que hacer?
E impotencia total.
He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas.
Me parece que se va a vivir un momento tenso. La gente está sentada, ¿eh? Está sentada y viene sobre ellos la policía montada. ¡Ay, nos están pisando!
Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas.
¡Los están pisando! ¡Está pisando la policía montada! ¡A la gente que está sentada pacíficamente a la altura de la pirámide! ¡Incomprensible!
Títulos.
Sigue la represión en Plaza de Mayo.
Y tiran gases lacrimógenos, la gente le responde con piedras, avanza en motos, en camiones.
Renunció Fernando de la Rúa.
Superado por la crisis, para la que le quedan débiles argumentos, presentó su renuncia al presidente de la Rúa, el vocero presidencial Juan Pablo Bailac.
Se va de la Rúa, se cierra su gestión, poco más de dos años. Se cierra un ciclo enmarcado por una profunda crisis económica y social.
13 de diciembre, 2001. Datos oficiales del INDEC. La desocupación en todo el país supera el 18%. Son 2.532.000 personas. En Rosario llega al 22,8. En Mar del Plata, rosa al 23. Picos históricos. En un año se habían perdido 380.000 puestos de trabajo. Desde la asunción del gobierno de la Alianza habían sido 700.000. Un sondeo realizado a comienzos de diciembre le otorgaba en 2001 a De la Rúa una imagen positiva del 0.8%. En Concordia, provincia de Entre Ríos, con un total de 150.000 habitantes, 50.000 no tenían trabajo. Esa ciudad polvorín estallará en saqueos en cuestión de horas. Fragmento de 2001, Ni Olvido Ni Perdón, La Masacre Policial y Social del Neoliberalismo, de Gabriel Prosperi.
Bueno, a mí me pasó no solo con amigos, sino con familia. La familia. La familia decía, ¿qué estaba haciendo ahí? Y bueno, el que lo busca lo encuentra.
Karina Lamaña.
Y ese tipo de comentarios, que uno dice, pero pará, guárdatelo, si lo pensás, por lo menos guárdatelo, no seas irrespetuoso. Yo, mi mamá estaba, se moría del dolor y había gente que le decía eso. Bueno, Mari, él estaba ahí, él era piquetero. Mi mamá decía, no, él no era piquetero. Y yo le decía, mamá, pero a ver si entendés que eso no justifica absolutamente nada, ni tiene nada de malo. ¿Qué estás? ¿Estás siguiendo lo mismo que está diciendo el otro? Y no fue eso, o sea, no fueron uno o dos. Fue mucha gente. Inclusive ahora, yo siento, de haber estado en círculos donde tuve una relación estrecha con esa gente, a la cual le conté con lujos de detalle todo lo que pasábamos, cosas muy puntuales y bastante dolorosas, que nunca guardaron registro de lo que conté, que nunca entendieron lo que estaba hablando, que, y perdón por lo que voy a decir, pero quizás les dolía una uña y era una tragedia enorme, y sin embargo nunca tuvieron un registro de lo que les estaba contando, y lo veían desde muy lejos, por más que escucharon, yo creo que no oían. Y eso es una de las cosas que me provocó mucha ira, con la cual trato de manejarlo.
19 de diciembre 2001. La orden fue reprimir. Reprimir cueste lo que cueste. Reprimir para salvar a un gobierno, a un modelo, a la clase política. Reprimir para que se desangre la calle, no el poder.
Marta puede hablar en primera persona. Ella estuvo ahí, al lado de su marido. Ella vio. Yo lo fui a buscar muerto a mi hermano. Mari también, a su marido. Ella estaba, ella vio lo que significó la cacería.
Sí. Ella lo vio. Hoy los asesinos de él estén libres. Me duele enormemente.
Marta Pinedo.
Bueno, o sea, yo te digo, vos lo mataste y no sirvió de nada.
Ella lo vio.
Y salió libre. Entonces, no entiendo.
La misma orden del 19 volvió aquel 20 de diciembre de 2001. Y volvió para dejar mucha sangre estampada en el asfalto de las ciudades y en la tierra de los pueblos. En las avenidas del centro, en los pasillos de los barrios. Sangre parcialmente redimida 15 años después, con la condena a algunos de los que dieron la orden. Pero no a todos. El sentimiento popular de impunidad continúa, porque la orden siguió llegando, porque seguirá llegando, porque la orden está para sostener el orden, porque la orden es el poder. Gabriel Prosperi.
Siempre estuvimos muy solos, sobre todo de parte del Estado. Nuestros grandes compañeros están representados por la gente que nos acompañó de verdad, en los hechos, en la calle, en las marchas, en las necesidades, no sé, de todo tipo que hemos tenido, en el juicio. El Estado estuvo siempre muy ausente para nosotros. La realidad es que, y nosotros estamos hablando de un pequeño mundo que es la Capital Federal, ¿no? Pero en el resto del país es mucho más dramático, porque es una soledad muy difícil de, además de completar, de llenar, porque realmente yo a veces pienso en esos dos o tres veces que salió, no sé, un proyecto de, no sé, de acercamiento, de resarcimiento a las víctimas, y yo siempre estuve muy de acuerdo con eso, porque yo pensaba, hay mucha gente que no pudo acercarse siquiera porque no tenía dónde ir, que tiene a través de estos proyectos la posibilidad de que el Estado se acerque, digamos, y se haga cargo de haberlo dejado desamparado, ¿no? Sin un hijo, sin un padre, sin un hermano, sin amigo.
El Estado te obliga a ir a la cueva de los sicarios, a denunciar a los propios sicarios.
Claro.
Entonces es una vuelta perversa, ¿no?
Sí, sí. Claro. En el único momento que podemos decir que estuvimos más cerca, pero hasta ahí nomás realmente, fue en la presidencia de Néstor, que fue cuando Néstor, bueno, nos citó para conocernos. La verdad que conocía las historias de todos, sabía de qué hablaba. Después no hubo más un después, o sea, nos movimos siempre nosotros con gente que nos ayudó, nos acompañó, desde, no sé, abogados, no sé, desde el CELS, hasta compañeros de la calle, militantes que fuimos encontrando en el camino, pero el Estado como Estado, no.
En el barrio Las Flores de Rosario, unos 20 pibes reciben su única comida del día en la escuela número 756, José Manuel Serrano. De pronto, escuchan una furiosa balacera y el inconfundible ulular de sirenas policiales rodeando el lugar. Pocho se sube al techo de la escuela y grita: ¡Hijos de puta, bajen las armas, que acá nada más hay pibes comiendo! La respuesta es un certero itacazo a la altura de la tráquea. Pocho cae muerto. A partir de ese instante, Claudio Pocho Leprati será para siempre el ángel de la bicicleta. Gabriel Prosperi.
¿Se acuerda cuando hace más de un año, juntos, hicimos el gran apagón nacional?
Campaña de la Alianza.
Le queríamos decir a Menem que tenía que ocuparse de los problemas del trabajo, de la justicia, de la educación. Pero la discrecionalidad, la soberbia, la impunidad en el ejercicio del gobierno hizo que no escuchara. Por eso el 26 de octubre tenemos algo grande en común. Tenemos que empezar a iluminar el camino de la construcción de una Argentina más justa, de una Argentina para todos.
Antes y después del 26, Alianza.
David le dice a su mamá que se va a la pile de un amigo del barrio, pero le miente. Se va a jugar más allá de la Villa 9 de Julio, en Córdoba capital. Se reúne con unos amigos y terminan casi enfrente de un cordón policial que custodia un supermercado. De pronto vuela una piedra y otra y otra. Suenan escopetazos. Todos corren, menos David, que siente que las piernas no le responden y se queda quietito al lado de un árbol. Tiene 3 perdigones de plomo incrustados. Uno en el hombro izquierdo, otro en el muslo derecho y el tercero a la altura de un pulmón. Lo llevan en un patrullero a una enfermería cercana. No hay caso. David no resiste. Su mamá y sus hermanos lo buscarán desesperados toda la tarde y toda la noche. Recién, al otro día, les dirán que David estaba muerto. Tenía 13 años. Fragmento de 2001. Ni olvido ni perdón. La masacre policial y social del neoliberalismo, de Gabriel Prosperi.
Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación.
Renuncia de Chacho Álvarez.
Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso.
Confío en que mi renuncia contribuya a que tomen las decisiones que la sociedad y la gente espera, que se den cuenta de que deben hacer gestos que aún en la decadencia los acerque a un nivel de dignidad que no tuvieron en el ejercicio de la función. Me da mucha vergüenza que se sigan promocionando figuras que son las responsables de que la gente asocie la política al delito.
Como hemos dicho más de una oportunidad, y valga la redundancia, el blindaje es una oportunidad. No es que los problemas económicos de Argentina estén resueltos, ni mucho menos. Tenemos una oportunidad por delante que creemos que es importante. Hay indicadores en el corto plazo que nos ayudan a ser optimistas y seguimos trabajando a lo largo del año.
Machinea y el blindaje.
Y estos indicadores tienen que ver con lo que ha pasado con la disminución de la tasa de interés que paga el país, con el aumento muy fuerte de los depósitos, el aumento de las reservas internacionales, la baja en la tasa de interés en el mercado financiero local, el aumento de la producción industrial en el mes de diciembre, que la verdad que estuvo por arriba de lo que nosotros mismos esperábamos, el aumento en la confianza de los consumidores según indicadores privados y también lo que comentaba el secretario general de la Presidencia respecto a las encuestas que muestran que ha habido un cambio de expectativas que hay obviamente que fortalecer en los próximos meses. Así que las perspectivas son buenas, nosotros seguimos pensando que la economía va a crecer en forma sostenida a lo largo del año y más importante que esto, creemos que la economía argentina puede crecer a un ritmo de 4-5% en forma sostenida en los próximos años.
A principios de los 90, la economía argentina tuvo un punto de inflexión importante. Logró vencer la gran estafa social de la inflación que generaba que ningún padre de familia supiera cómo llegar a fin de mes ni que nuestros empresarios tuvieran horizontes de inversión.
López Murphy, en su primer y único discurso como ministro de Economía.
Ese logro, sin embargo, no fue suficiente para crear las bases de un despegue definitivo. No supimos vencer en ese periodo los vicios del despilfarro del gasto público, de la evasión y de la inequidad. Pasaron 10 años sin que esos problemas fueran enfrentados cabalmente y hoy estamos, de nuevo, ante un desafío de gran magnitud para asegurar la estabilidad, el crecimiento y el bienestar social para los argentinos. Así como la inflación impedía ver el horizonte de crecimiento, el despilfarro estatal, una evasión alta y el desmedido crecimiento de la deuda abonaron la corrupción, destruyeron el sentido de justicia y solidaridad social y terminaron finalmente frenando la inversión privada y el crecimiento. Como todos sabemos, sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo y sin empleo se profundiza la exclusión social.
El supermercado se llama Bienestar. Sus persianas están bajas. Lo rodean decenas de personas que ya habían visitado, entre comillas, otros locales de esta zona, del norte rosarino. Un grupo se decide y ataca. Varios fogonazos salen de la escopeta de otro comerciante de la cuadra. El desbande es total, excepto por un cuerpo que queda tendido en el suelo. Se mueve por unos segundos hasta quedar tieso. Los hermanos de la víctima le avisan a su mamá. Y su mamá va a la delegación municipal a pedir plata para comprar un cajón y despedir cristianamente a su hijo. Marcelo Pacini tenía 15 años.
Gabriel Prosperi.
Tensión en el conurbano. Hubo robos en Morón, San Miguel, José León Suárez, Bulón, Lanús y otras localidades. Ciudadela fue el epicentro de la violencia. Asaltaron hipermercados y comercios mayoristas. Saqueos en capital. La violencia también se reunió de Buenos Aires. En Lugano, policías y habitantes de Ciudad Oculta se enfrentaron a los tiros frente a un supermercado. En Constitución, reprimieron con gases y balas de goma a la gente que intentaba tomar un local. Saqueos en las provincias. Entre Ríos, la más afectada. En Concepción del Uruguay, vaciaron supermercados durante la madrugada. En Gualeguaychú y San Juan, la gente rodeó comercios pidiendo comida.
Yanina escucha gritos y corridas en la calle. sabe que están saqueando el supermercado de la esquina. Mira a su alrededor y no ve a su hijita de 2 años. Se acerca a la puerta a ver si salió. Apenas llega al umbral, una bala 9 milímetros le quita la vida. No hay ningún efectivo de la policía rosarina procesado por este crimen. Hoy, su hija, que tiene la misma edad que su mamá al morir, no se cansa de golpear puertas y puertas y puertas para pedir justicia. Fragmento de 2001, Ni Olvido Ni Perdón, La Masacre Policial y Social del Neoliberalismo, de Gabriel Prosperi.
Doctor Domingo Felipe Cavallo, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina.
Sí, juro.
Si así no lo hicieres, Dios y la Nación. Amén.
Ya ha firmado el acta el señor ministro de Economía.
Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo.
Domingo Felipe Cavallo.
Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales, o el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero. Esto tiende a que en Argentina utilicemos el mismo sistema de pagos que se utiliza en todos los países modernos y avanzados del mundo. Hay una reafirmación absoluta del uno a uno. Hay una dolarización financiera que la gente a su solicitud puede lograr instantáneamente y sin ningún costo.
La gente sale del mercadito con las manos llenas de lo que puede. De pronto llegan varios patrulleros. Sergio los escucha frenar e intuye el peligro. Sale por la puerta principal esquivando botellas y paquetes tirados. La agilidad de sus 16 años lo pone enseguida de cara al sol y a una escopeta apuntándole el pecho. De inmediato siente un fuego de infierno y cae boca arriba. Se despertará días después en un hospital. Nunca más, nunca más volverá a correr. Un año sobrevivirá Sergio Pedernera a aquel balazo recibido a pocas cuadras de su casa en Villa El Libertador, en Córdoba capital. Sus papás no podrán costearle el tratamiento de rehabilitación. Morirá en su casa, parapléjico y con daños irreparables en su hígado.
Gabriel Prosperi.
Pero la única forma ante la actual crisis de confianza que existe en el exterior respecto de la capacidad de pago de Argentina, crisis de confianza que se ha extendido a los ahorristas argentinos, que están asustados respecto del futuro de las instituciones financieras en nuestro país. En estas condiciones de crisis de confianza, no vamos a lograr la reactivación, y mucho menos el crecimiento sostenido, aún con todas las medidas muy importantes que hemos adoptado para alentar la inversión, para reactivar la demanda interna, para facilitar y alentar las exportaciones. Por lo tanto, es ineludible dar este paso que ha anunciado el señor Presidente de la Nación. Ya en el segundo semestre de este año 2001, vamos a déficit fiscal cero a nivel nacional, e invitamos a las provincias a seguir una política idéntica, ir ellas también a déficit fiscal cero en cada una de las jurisdicciones.
Déficit cero significa que no tiene que aumentar la deuda del sector público. Conseguiremos financiamiento para atender los vencimientos de capital de la deuda ya emitida. Tendremos los recursos para pagar puntualmente los intereses, pero no tiene que aumentar la deuda, ni de las provincias, ni de la nación. Ese es el significado de déficit cero. Es decir, tenemos que dejar de vivir de prestado. Tenemos que gastar en la nación y en las provincias lo que logremos recaudar y limitar los gastos a esos montos. Y lo vamos a hacer.
Roberto ve venir a una turba de gente corriendo hacia él y oye estruendos de escopeta. No le queda otra que seguir al grupo. Les tiran con balas de goma. Algunos tropiezan heridos y siguen corriendo. Unos metros más adelante, otros policías disparan parapetados en las columnas de un edificio en construcción. Los perdigonazos pasan zumbando, pero no todos son perdigones. Uno de esos policías no tiene escopeta y tira con su pistola reglamentaria. Roberto Gramajo cae, pero no se levanta. Su fornido cuerpo de 19 años no resiste. Le había prometido a un tío ir a visitarlo esa misma tarde a su casa del barrio Don Orione de Almirante Brown. Al policía que disparó no le importó si Roberto había participado del saqueo al autoservicio Nico de la otra cuadra o se iba a la casa de su tío. Fragmento de 2001, Ni Olvido Ni Perdón, La Masacre Policial y Social del Neoliberalismo, de Gabriel Prosperi.
Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas.
Estamos en camino seguro. Estas medidas son suficientes. Nadie piense en otras.
Fernando de la Rúa.
Las bases de nuestra economía son sólidas. Este es solo un momentáneo problema financiero cuyo origen se remonta a malas administraciones del gasto y de la deuda.
Carlos Spinelli maneja su motito de mensajería por las calles furiosas de Pablo Nogués. A esa altura de la tarde ya se había cruzado con varios mercaditos vaciados y por vaciarse. Hay pocos patrulleros, pero intuye que hay más policía de los que aparecen, y no se equivoca. Desde un Gol blanco le apuntan y le disparan. La rueda delantera de la moto queda rodando con el cuerpo inerte de Carlos tirado en el suelo. Los cazadores del Gol blanco desaparecen en búsqueda de otra presa. La que acaban de cobrarse tenía 25 años. Gabriel Prosperi.
No podemos seguir pagando las tasas de interés que nos exigen. Vamos a gastar solo lo que tenemos, lo que recaudamos. Vamos a combatir la evasión y ustedes tienen que ayudarme para recaudar más y tener más recursos para atender las obligaciones del Estado Nacional.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso. En 7:50.
El neoliberalismo mata. 39 asesinatos. Diciembre 2001. Balas contra la pobreza, la deuda, el hambre y la desocupación. Juan ve venir el camión y empuja para quedar en mejor posición. Hace horas que junto a cientos de personas espera comida frente a un supermercado en la esquina de Necochea y Cochabamba, en Rosario. El camión viene custodiado por varios patrulleros. Juan se da cuenta que no les van a dar comida. Los policías se bajan y empiezan a disparar balas de goma. Todos corren, pero Juan queda rezagado al final del grupo. Recibe un cachiporrazo. Un policía carga la escopeta y gatilla a quemarropa. El tiro no sale. Entonces saca su arma reglamentaria. Horas después, la autopsia dirá que Juan Delgado, 28 años, había recibido 8 disparos. Ningún policía fue procesado por su muerte. Fragmento de 2001, Ni olvido ni perdón, la masacre policial y social del neoliberalismo, de Gabriel Prosperi.
La ayuda prometida. El gobierno se comprometió a dar 6 millones de pesos para repartir alimentos. Al salir de una reunión en Cáritas, el presidente de la Rúa fue insultado por la gente.
Rubén escucha que disparan. No para de correr. La caja pesa, pero su contenido es valioso. Hay para varios días de almuerzo. Se la habían entregado en un supermercado antes de que comenzara la represión. Está a metros de su casilla en el barrio de Las Flores, en Rosario. Pero no llega. Su cuerpo se desploma con un balazo en la espalda. El parte policial dirá que Rubén Pereira, argentino, casado, 20 años, quedó en medio de una trifulca a balazos. Otro rosarino, muchos años antes, escribió que la historia la escriben los que ganan. Ningún policía pagó con su procesamiento por la muerte de Rubén. María, su esposa, y Aldana, su hija, hoy adolescente, siguen reclamando justicia. Gabriel Prosperi.
Los convoco a trabajar juntos, cara a cara, hasta que acordemos de qué forma vamos a salvar a la Argentina. El país necesita del esfuerzo y la entrega de todos para salir adelante. Pero debemos ser nosotros quienes tenemos las responsabilidades públicas más altas de la nación, los primeros en dar el ejemplo de patriotismo.
Son alrededor de las 19. El sol cae rojizo más allá de los edificios que regalan sus siluetas en los ventanales de la Casa de Gobierno. El presidente pregunta si estuvo bien. El sushi entorno levanta el pulgar. Entonces se prepara para volver a Olivos. A la hora en que el mensaje se verá por cadena, Pocho, David, Marcelo, Janina, Roberto, Carlos, Juan y Rubén estarán muertos. El presidente de la Rúa, recién el 21 de diciembre, ya renunciado, va a reconocer y lamentar las muertes de las 48 horas finales e infernales de su gobierno. 2001. Ni olvido ni perdón. La masacre policial y social del neoliberalismo. Un libro de Gabriel Prosperi.
Madre de Plaza de Mayo, sectores de izquierda que están siendo reprimidos de manera muy violenta. Ahora la policía montada arremete contra la gente sobre la calle Reconquista, ingresando a la zona bancaria. Pablo ahí, Pablo. Se lo llevan al manifestante.
¡Nunca, carajo! ¡No le damos a él! ¡No le damos jamás!
¡La represión que está sufriendo el pueblo! ¡A esto llama democracia! ¡Estos políticos ineptos! ¡Pablo!
Muchas personas fueron llevadas detenidas. Se pudo percibir el trabajo de gran cantidad de policías de civil que utilizaban la violencia para arrestar a algunos manifestantes.
Hace 25 años que las madres luchan para que esto no ocurriera.
Bueno, esto ya es un descontrol, es una locura, es una locura. Le están tirando balas de goma a los manifestantes, ¡Pablo!
En la Plaza de Mayo comenzaron las corridas, en este caso la policía motorizada, que comenzó a intentar dispersar a los manifestantes utilizando balas de goma también y gases lacrimógenos.
Como efectivos de la Policía Federal están disparando indiscriminadamente, los manifestantes están respondiendo
devolviéndole a piedrazos los mismos gases lacrimógenos.
Corridas, momentos de tensa calma, luego nuevos incidentes, pero siempre la violencia estuvo tristemente presente.
¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!
1.210 detenidos y un total de 150 heridos.
Y comenzó entonces definitivamente a desbordarse la gente detrás de las vallas en Plaza de Mayo. Se escuchan los estruendos y balazos de goma, y el camión hidrante está a punto de arrojar armas, de arrojar agua, perdón. Y ahí comenzó entonces a arrojar agua hacia los manifestantes en esta casa de gobierno, en Plaza de Mayo. ¡Vuelan los balazos de goma! ¡Es terrible esta situación! ¡Desesperante! ¡Piedrazos, balazos! ¡Esto es increíble!
Alrededor de 20 muertos en todo el país. La cifra oficial era de 17 hasta media tarde y había dos o tres sin confirmar. Se pierde en el cielo el helicóptero rumbo a la residencia presidencial de Olivos. Allí esperan a De la Rúa sus familiares.
Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Funes, el memorioso.
Un programa de reconstrucción histórica.